Julia. ¿Está prendido? Ya. Sí, que se quiere, ya. Gracias al Señor por su gran bondad y misericordia que me permite poder estar frente a ustedes y ante la presencia del Señor para entregar la palabra del Señor. Ya hemos leído, entonces vamos a orar al Señor de tal manera que esta palabra de Dios, hay que quedar esto.
Aquí, de aquí yo la tengo en un día.
Voy a dejar a dos juntos ya. ¿A dos? ¿Ahora sí? ¿Ahí? ¿Se escucha? ¿Escuchan bien, hermano, o no? Los que están atrás, ¿escuchan bien? Porque yo a veces estoy allá sentado y no escucho bien. Y de hecho la culpa al parlante que está ahí. Bueno, como decía, doy gracias al Señor con toda la fuerza de mi alma y mi corazón que me concede este privilegio de poder tener la responsabilidad de entregar la palabra del Señor. Permítanos Él que en su amor y en su misericordia sea preparando nuestros corazones, nuestras vidas. Hay un versículo que quiero, antes de empezar a la palabra misma de Dios, que quiero compartirlo con ustedes porque creo que esto es importante para que pongamos atención, que está en 2 de Pedro 2.19. Mientras lo buscan, poder decirles que doy gracias, como decía Dios, por esa bondad. Bueno, todos sabemos dónde está el pastor con la familia, en el norte, esperamos que Dios los guarde, los bendiga y puedan regresar sin ninguna inconveniencia. Lo que quería compartir antes de entrar a la palabra misma del Señor, y es orar a Dios, quiero primero decir aquello que dice en 2 de Pedro 2.19. Tenemos también, dice, la palabra profética más segura. Cuando habla de esto se está refiriendo a esto, a la Biblia. No se está refiriendo, ¿escuchan o no? No se está refiriendo a otra cosa, pero pues dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha, perdón, aquí, ya, de nuevo. Tenemos, dice 2 de Pedro 2.19, tenemos también la palabra profética más permanente. Estamos hablando de la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que cada vez que nos reunamos, cada vez que tengamos que escuchar la palabra de Dios, estemos atentos a lo que Él nos quiere decir. E igual que cuando leemos la palabra de Dios en nuestros hogares o donde estemos, tenemos que estar atentos para poder comprender lo que Él quiere decirnos. Y dice, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Que esto sea realmente en cada momento que nos permite Dios de llegar a la casa del Señor, a bendecir su nombre, a alabarle, y cuando nos toque escuchar la palabra de Dios, sean nuestros oídos, nuestros corazones, estemos atentos a lo que el Señor quiere decirnos. Como dije, no voy a repetir lo que ya hemos leído, que está en Daniel capítulo 13, versículo 14 al 30. Y el título de lo que le he nominado a esta palabra es ¿cómo alegrarnos o recrearnos en Dios? ¿Ha pensado usted en este momento cómo alegrarnos y recrearnos en Dios? Vamos a orar entonces. Voy a pedir que cada uno incline su rostro y no se distraiga, y vamos a pedir que el Señor sea el que hable a mi vida y a la vida de cada uno de nosotros en esta mañana. Amado Padre Celestial, venimos a tu presencia tal cual como somos. Tú conoces nuestros corazones y nuestras vidas. Nada te es imposible que tú no lo puedas hacer con nosotros. Gracias te damos por este privilegio que tú nos concedes de poder estar atento a lo que tú quieres enseñarnos, Señor. No a lo que yo quiero decir, sino a lo que tú quieres decir, porque tanto mis hermanas y hermanos necesitan como yo también necesito de ti, mi Dios. Permítenos que tú, a través de tu Espíritu Santo, tú seas hablando a la conciencia, al alma de cada uno de nosotros, de tal manera que nuestros corazones sean regocijados en tu presencia. Oh Dios del cielo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos porque tú eres bueno y siempre has sido bueno con cada uno de nosotros, no mirando nuestra condición humana, sino que sobre todo aquello está tu amor y tu misericordia. Prepáranos ahora para que tu palabra sea una realidad en nuestra vida, que podamos alegrarnos y gozarnos en ti, Señor. Enséñanos a hacer aquello. Padre, que te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Perdón. Como hemos escuchado y hemos seguido la lectura de la palabra del Señor en el Daniel capítulo 3, del versículo 14 al 30, allí encontramos un hecho que a nosotros tiene que darnos también que pensar. Cuando el rey Nabucodonosor fue hacia Jerusalén, se trajo de allí los utensilios del templo, de oro, de bronce, de plata y de todo lo que había, y entre ellos pidió que trajeran a cuatro jóvenes que fueran realmente de buen parecer, que tuvieran, sean inteligentes, para ponerlos en el reinado, en el servicio de Babilonia. Fue así que en aquel momento trajeron, encontraron dentro de los judíos a estos cuatro varones. Pero aquí, en lo que hemos leído nosotros, encontramos solo a tres. Y para poder entrar a Babilonia, porque Babilonia era un imperio que había crecido, pero inmensamente grande, era muy poderoso en la parte económica, social y de todo, pero faltaba gente idónea para ponerlo al servicio del rey Nabucodonosor. Fue así que trajeron entonces a estos tres jóvenes, a estos cuatro jóvenes, y a estos tres. Primero, que encontramos aquí que hemos leído, encontramos que el jefe de los eunucos de Babilonia, para que tuvieran participación del reinado, tuvieron que cambiarle el nombre a cada uno de ellos. Es como el pasaporte. Usted sabe que para viajar hoy en día a países europeos, ¿qué se necesita? No tan solo el dinero, sino se necesita un pasaporte para poder entrar a ese país. Ahora, para poder entrar a Babilonia, se necesitaba que estos jóvenes fueran enseñados, preparados, y poder enseñar las la costumbres y la forma de vida que tenían en Babilonia. Fue así que eligieron a estos jóvenes, y estos no eran cualquier jóvenes, eran jóvenes que estaban de la, venían de un estirpe real dentro de los judíos. Tenían buen parecer, eran hombres muy inteligentes, pero en ellos, como decía, el jefe de los eunucos tuvo que cambiarle el nombre. Pues Ananías, que era uno de ellos, le puso Sablás. A Misael le puso Mesac. A Zacarías, Abednego. Y a Daniel le puso Belsasar. Ya con esos nombres que tenían, era la forma de pasaporte para entrar aquí a Babilonia. Haciendo una reseña más de los bien corta, yo les invito que si ustedes tienen el tiempo en sus hogares, lean estos cuatro libros de Daniel. Son 12 capítulos, pero muy interesantes, muy significativos para la vida nuestra diaria que tenemos. Ahora nos encontramos frente a esta situación, ya he hecho esta reseña, que el rey Nabucodonosor, y como siempre cuando el ser humano está saliendo mejor que está, o está saliendo adelante, no va a dar un
Yo sé cómo estoy enojado. Pero no falta el interior, porque cómo crees que cómo le va bien en esto, cómo va esto. Entonces, como no podían encontrar en estos jóvenes algo para descalificarlo, le propusieron a la reina un conocedor que hiciera una estatua con la imagen de él, para que ahora todo el pueblo, toda esta nación, en honor a la, cuando tocaran la bocina, ese y lo otro, ya lo hemos leído, porque va a estar repitiendo lo mismo, se inclinaran y tuvieran que adorarlo. Pero estos jóvenes no consistieron en aquello, porque ellos creían en un Dios vivo. Amén. Creían en un Dios vivo. Entonces, fue tanto que Daniel se reunió con estos tres amigos de ellos, incluso no quisieron ni contaminarse con la comida que ellos daban ahí en el reinado. Fue entonces así que todo esto tuvo un propósito, y el propósito era de destruir a estos jóvenes. Pero como ellos sostuvieron en su corazón de que no iban a inclinarse a esa estatua, entonces el rey Nabucodonosor dijo, bueno, si ustedes no quieren hacer esto, lo voy a llevar a un horno ardiente. ¿Y qué hizo aquello? Cuando tocaron la bocina y todo aquello que ya lo hemos leído, ellos ninguno se inclinó, y vinieron inmediatamente los personajes que estaban con el rey Nabucodonosor a acusar a estos jóvenes y a decirles que ellos no se habían inclinado cuando escucharon la bocina, cuando escucharon esto y lo otro. Entonces el rey dijo, bueno, vamos ahora a atarlo y llevémoslo al horno, pero por una situación que hubo, calentarlo 7 veces más. Pero no nos inclinaremos frente a lo que tú quieres que hagamos. Ahora, la pregunta está en nosotros. Ellos que fueron cautivos y llevados a Babilonia, siendo descendientes judíos, al pasar por el fuego que sabían que le iba a acontecer, ¿usted cree que ellos no sintieron miedo? ¿Que ellos no sintieron temor? Yo creo que sí. Porque si somos sinceros, cuando tenemos un problema, sentimos dolor, sentimos miedo. Cuando se nos muere alguien de nuestra familia, hay dolor, hay miedo. Es decir, aún creyendo en Dios, aún sabiendo que Dios está con nosotros, pero sentimos el dolor porque no hemos jugado. Sentimos el dolor porque la vida nuestra es así. Jesús sintió dolor cuando murió Lázaro. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Jesús salió de la tumba de Lázaro. El último día que bajó de la Biblia y ahí no lo hizo, porque sintió como hermano el dolor de su amigo que se estaba muriendo, que había muerto. Bueno, acá ellos tenían que haber sentido aquello, pero confiaron frente a esa problemática que tenían. Ellos confiaron que Dios era poderoso para salvarlo de aquel lugar, era poderoso para rescatarlo de ese momento. Y a pesar que el fuego, como decía, fue calentado el horno 7 veces y aún tomó a aquellos que fueron atados, dice que los tomaron, lo ataron y con todas sus cosas lo tiraron a él. El fuego consumió a los que abrieron la puerta para tirar a esos jóvenes. Entonces nosotros podemos pensar ahora, el fuego es parte de la parte de purificación. El fuego está considerado como que purifica la vida del ser humano, que purifica la situación de los metales. Y también el fuego es necesario, porque usted y yo que cocinamos, porque yo también cocino, aunque ustedes no lo crean, necesitamos fuego. O usted pone las cosas así y se cocinan todas, necesitamos el fuego, y ahí vemos. Y muchas veces nos quemamos también, y nos duele. Bueno, pero aquí encontramos que el fuego que ellos sintieron, no perdieron la confianza en su Creador. ¿Ah? No perdieron la confianza en su Dios. La percepción
de las cosas cambian la forma de pensar. Cuando estamos frente a una situación, cambiamos nuestra forma de pensar, ya sea de una manera o ya sea de otra. ¿Qué le hace a nosotros que a veces nos angustiemos, nos afectamos? Dice, la ansiedad, los afanes del día a día. ¿Quién no se afana día a día? ¿Quién no tiene preocupación día a día? Los afanes nos traen ansiedad, nos traen fatiga, nos traen el fracaso. Y perdemos la alegría, perdemos el regocijarnos en el Señor. Porque a veces mayor el problema sin pensar de que Dios está con nosotros. No perdemos la fe, no perdemos la confianza, pero nos falta aquello para creerlo que es realidad en nosotros. Y eso, la ansiedad, forma parte de la condición humana. Son trastornos emocionales complejos que implican en nuestra vida diaria. A veces la ansiedad nos trae angustia, nos trae dolor. No tenemos deseo de nada. Queremos puro dormir a veces. No sé si a usted le ha pasado. Puro dormir, ni que nos hable. Eso es la parte emocional humana que nos trae el estrés. La fatiga, nos fatigamos del día a día, nos fatigamos de las realidades que vivimos día tras día. Es la sensación del cansancio. Porque como seres humanos, ¿nos cansamos o no? Claro que nos cansamos. Trae problemas de cansancio, el extremo, agotamiento y la necesidad de dormir y no hacer nada. Ahora, la alegría es un estado de ánimo que sentimos cuando algo agradable nos pasa. Cuando algo agradable nos pasa, ¿qué sentimos? Agradable. Sentimos alegres, nos sentimos contentos, que a veces contagiamos a otros, ¿es cierto? Cuando un familiar está bien, cuando nos va bien en el trabajo, pero cuando nos despiden del trabajo, se nos va la alegría. Cuando sabemos que un ser querido nuestro está enfermo, se nos da la alegría. O usted sigue tan alegre como antes, o yo sigo tan alegre como antes. Perdimos y nos da el deseo de recrearnos, de no hacer absolutamente nada. Entonces la alegría es un estado de ánimo, de sentimiento cuando algo agradable nos pasa. La familia, el trabajo, la salud. Y como dijera Sócrates, la alegría o el buen humor son importantes en nuestra vida. Es importante la alegría. Es importante que estemos contentos. Es importante que estemos alegres, hermano. Es importante, porque de eso necesitamos, esto que dice que es importante en la vida diaria nuestra. En la vida diaria nuestra. Es que tenemos que hacer. Necesitamos, para que esto sea una realidad en nosotros, un cambio, que haya un cambio en nuestra forma de vida. El pastor nos predicaba hace poco tiempo atrás, dos o cinco atrás, nos habló, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Se acuerdan de aquel mensaje? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Después, esto fue el 19, el 12 nos predicó. Ahora, el anhelo del hombre, buscar la paz de Dios. Cuando hay alegría, cuando no está la alegría, hay paz. Buscamos que buscamos esa presencia de Dios, nos cuesta, porque ahí está la lucha entre lo que estamos viviendo y lo que creemos en Dios. Entonces es importante que haya un cambio en nuestra forma de vida para alcanzar una buena convivencia con Dios. Y de allí entonces está. ¿Qué pasó en estos jóvenes? Ellos tenían una buena convivencia con Dios, tenían una buena relación con Dios. Por eso que no tuvieron temor en hacer el desafío al rey Nabucodonosor, en que ellos no se inclinarían a esa estatua. Ahora, Dios nos pone día tras día, momento tras momento, desafío a ustedes, a ustedes. Ya es, no tenemos ni la de la vida de Dios. No tenemos que ser inclinados, ni glorificar a Dios, por día que nos digan. ¿Por qué? Porque nos falta la angustia, la necesidad. El joven va a votar a su hijo, no a la universidad, y no va a la universidad.
Porque va a haber una prueba privada que es la misma. Viene la cultura, viene el dolor, viene ya su miedo a la luz, ya su miedo, y el dolor. Y no va a estar nada que no quería. Pero creo que Dios, que es la vida y cumple a la realidad. Entonces, que quería y me dio el trabajo. Es importante que esa palabra de Dios nos llegue a nuestro corazón. Y el momento de la prueba, en el momento del desafío, en el momento de la necesidad, espiritual estoy hablando, no estoy hablando de la base económica, estoy hablando de la vida espiritual nuestra. Dios quiere que usted y yo seamos seres alegres, gozosos, contentos, que haya paz en nuestra vida para poder relacionarse con los demás. Pero si no ando caer bajo, ando desamado todo el día, ando molesto todo el día, poder tener un futuro con los demás, imposible, pero no es por de la gracia de Dios en nosotros. No dejemos que entrar nos use, dejemos que Cristo nos use, porque aquí está la victoria suya y mía, no de otra manera, no es del que corre ni del que vuela, sino del que Dios tiene misericordia y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Yo soy un testigo de eso. Recién conversaba con la hermana de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no soy de lo que tiene, no. Pero Dios ha tenido tanta misericordia, tanta piedad a los mismos, y que yo no puedo otra cosa que más que agradecer. Y sentirme feliz, y sentirme contento. Y eso es lo que yo veo a mi año, veo en mi trabajo, por lo que yo hago. Gente que viene una situación económica espléndida, pero su vida es triste. Tu vida es cambia, tu vida es dolor, tu vida es ansiedad, tu vida es enfermedad. Y si no le dice, escucha a veces, oiga, que cuando el Dios no está toda la vida, no se la lleva. A ver, si queremos vivir como que uno lo va a hacer, y lo bajamos tanto, que no tengo lo más lindo, que es la alegría, que es el gozo, que es la convivencia entre nosotros, entre la familia, entre cada uno de nosotros. Y nosotros como cristianos, como hermanos de la fe, debemos vivir con una verdad suya. Y importarnos en un Señor, como dice el Señor, colocamos al amor y la buena obra. Para eso, Dios quiere que cada uno de nosotros. Él quiere darnos siempre lo mejor, pero creámosle al Señor. Vivimos en un momento de crisis. No se quiere hacer alarmista, pero vivimos un momento de crisis. Hay crisis en la economía, hay crisis en la familia, hay crisis en la amistad, hay crisis en la convivencia. Y nosotros somos a veces arrastrados por esas mismas cosas y nos desanimamos y no hallamos qué hacer. Miramos por un lado, miramos para otro y no sabemos qué hacer. Pero ¿cómo alcanzar por la falta de confianza? Se habla que había un hombre, montañista, no sé si lo han escuchado, que fue a la montaña, a la ciudad, a subir a los lugares más altos de la montaña, y dice que ya casi en el viento, el motor lo ve, de la montaña de Pau, donde iba subiendo, y viene la piel, de repente se va a la misma mano, y cierra ahí, y solo, y llega abajo, y deja en profundidad de donde. Y Dios le hacía algo, Dios, hace que lo hice. Y diga, por favor, por favor, ayúdenme. Y de repente escucha una voz que le dice, ¡suéltale! ¡Al menos, suéltale! Y le dice, ¿qué eres tú? Yo le digo, ¡pero suéltale! ¿Qué me hace? Como ser humano, la diga, por mi hijo. Si tengo que ser sincero, tengo que vivir la vida real de la vida, no podemos vivir en una burbuja. Tal vez habría entrado también. Pero suéltala. No me
Y así nos pasa a veces. Dios nos dice, suelta de eso. Deja de la locura, deja el dolor, deja la tristeza, deja de la mala tristeza. Suelta.
Pero la fuerza. Ya tenemos que buscar la presencia del Señor, porque Dios nos ahoga, nos misericordia, nos fortalece el mundo, fortalece el corazón. Así no ocurre eso. No está sencillo. Tiene que haber sanado. Tiene que haber tenido miedo. Tiene que haber tenido temor. Pero no ha confiado en que Dios lo voy a llegar. Y cuando lo ve, pero a una profeta, y yo dije, yo lo recibió por los días de su vida, y tiene una buena duda. ¿Por qué si la vida es la de pero por la razón de vida, porque Cristo, porque tú hablas de mi vida, la duda. La duda cambia. Entonces, vino a Juan, y dijo, el rey de Amunosor dijo, frente a esta situación, le dijo, los siguientes, dijo, pero si eran cuatro, ¿por qué hay tres? ¿Y dónde está el otro? Era Cristo, el Señor que estaba con ellos. Le dijo entonces, de una orden, el que creyera sacarlo, y echó a todos los otros, echó a los satrapas, que eran hombres de que estaban de los gobernadores principales de aquella nación, antiguos intercesores, protectores de la tierra. A ellos fue los primeros que llegaron a la luna. ¿Es cierto? Y después mandó el Mudalar. Si usted lee la Biblia, aquí sabe contar con esta frase. Mudalar, ellos, el rey de Amunosor los consideró, dice, donde se acumula el estiércol o la basura. Así lo trató Dios, perdón, así lo trató la humanidad, así el príncipe, así la persona. No así a todos los jóvenes que eran Ananías, Misael y Azarías. En otras palabras, Sadrach, Mesach y Abednego. Dios engrandece al hombre, Dios engrandece a la mujer, Dios engrandece al joven y a la señorita. A veces creemos que la mejor es educación, a veces creemos que el mejor título es bien, es bueno, para que el cielo todo es bueno. Lo podemos aprender de conocer que es una realidad. Pero Dios no es bueno, lo mejor es que creer. De tal manera que buscámoslo en práctica para creerle. Hoy vivimos como decía en crisis. ¿Y cómo poder salir de aquello? ¿Cómo poder tener otra forma? Entonces esto nos hace vivir, vivimos en crisis, nos hace vivir momentos tristes, nos hace vivir momentos muy desolados, nos hace vivir momentos de mucha amargura. Ahora bien, ¿cómo podemos alegrarnos en Dios? ¿Cómo podemos recrearnos en Dios? Cuando pedimos algo, esto afecta a nuestra vida. Cuando orando pedimos algo a Dios, esto afecta a nuestra vida. Y cuando perdimos algo, cuando ganamos algo, esto trae gozo. Y Filipenses 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo regocijaos. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos invita con su palabra? Regocijaos. Pero ¿cómo voy a regocijar si mire lo que estoy pasando? Mire lo que estoy viviendo. ¿Ah? Pero seguimos, entonces ahí dice que debemos regocijarnos, que el gozo no se pierda. Después tenemos allí el tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Siempre la prosperidad queremos igualarla con la situación económica. tenemos que vivir a nosotros que despertamos muy bien. Pensando que tanto o haga esto y va a decir que quiera hacer un regalo como no. Que quiera hacer. Busquemos al Señor. Con todo nuestro corazón, que en oración pierde nuestra palabra de Dios. Y nuestra vida cambia. Nuestra perspectiva de vida cambia. Nuestra forma de vivir la vida. Hay gozo, hay alegría. Pero es que está enojado, ¿por qué está enojado? No sé si lo va a hacer. Y que la persona que está con nosotros después que se viene llamada, fíjate, no lo es. No la conozco, no lo cambia, si yo lo conozco. Y si es que se haya comenzado a que todo funciona, la luz y la paz. ¿La paz es lo que es? La luz es la realidad. Y a veces no lo va a hablar, pero no lo va a hablar. Bueno, ¿cómo va a hablar? La paz le va a funcionar. ¿Cómo se la comienza? A mí me
dice, ahora bien, ¿cómo podemos alegrarnos en Dios? Era el título de que veníamos de la palabra del Señor. ¿Cómo alegrarnos en Dios y regocijarnos en el Señor? ¿Cómo podemos alegrarnos en Dios cuando pedimos a Él? Ahora, tenemos varios versículos. Tenemos el Salmo 56:4. Dice, en Dios alabaré su palabra. Y en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Qué importante es esto. ¿Qué puede hacer el hombre contra nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo? Nada. Cuando uno camina en lo que le hablan los pobres, camina, pero más allá de no nos van a destruir porque creemos en un Cristo poderoso, creemos en un Dios poderoso, pero seamos aquellos hombres, aquellas mujeres, que nos alegremos en un Dios, que no seamos religiosos, que Dios no quiere religiosos. ¿Se acuerdan en lo que vimos en la vez pasada, en la película? Dios no está muerto, ¿se acuerdan? ¿Qué es la vida de un país que llama la religión? Que un papá le negó a su hija, la negó, porque estaba viendo para que vive un día mismo otro, que no sea santificado. La opinión mata, destruye, más triste que vida. Nosotros tenemos que tener una relación con el Señor Jesucristo, no con el Señor, sino con el Señor Jesucristo. Y hemos declarado con el Señor, con el Señor, con el Señor, no con el Señor. Lo que tenemos que tener es una relación con el Señor, viva la vida, así como lo citamos, adelantando. En la mañana, cuando el camino va a tocar o otro mover, así tenemos que tener por Dios ese tipo de oración. Si queremos ser felices, si queremos aprender a ustedes, o si no, como me dice un grande, que vamos a hacer que nos han dejado. ¿Quién se va a dar nada? ¿Se viene? ¿Quién se va a dar? Y yo no tiene que hacer lo que nos han dejado.
ya tienes liberado al liberado.
Cuando venga el temor, cuando venga el miedo, pensemos que al que usted y yo he creído es mayor que todo aquello. Y por eso que dije, el mismo salmo que estábamos leyendo, en Dios, el Dios alabaré su palabra y en Dios confiaré. No temeré, ¿puede hacerme el hombre algo? No, imposible. Y dice más adelante ahora, frente a aquello, en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Lo creo usted?
¿Lo cree? ¿Lo creo? A ver, pero ya lo sorpresa. Y con la boca de la tierra. No podrá decir. No tenga temor de la palabra de Dios. No tenga temor de decir si tiene que levantar las manos y glorificar algo. Porque está buscando a rey de rey y a la señora de Dios. No está hablando de pastor, no está hablando de iglesia, sino que estamos comprando al Señor. A mí me viene a la iglesia mi página de los demás. Porque yo no me dirijo al Señor para que más de demostrar que es bonita. Pero la verdad es esta. Para la gente, porque yo siento poco, siento gratitud en mi corazón por lo que el Señor ha dado mi vida. Pero yo, y no quiero de nuevo. ¿Se acuerdan de la gente? ¿Y cuánto comieron los pies? Volvieron. Una cosa. Y si tú te lo y no te lo ves, ni una más. Más una. ¿Qué cada segundo de nosotros? Usted, yo ya no lo digo, si lo vamos a cada día, cada momento, reconocer a ese Dios, a ese Señor que nos ha dado vida,
nos ha dado salud, nos ha dado paz, nos ha dado gozo. ¿Sí? Y enfrentémonos entonces, recreémonos en Dios, más que diversión, más que reír, disfrutar, pasear, compartir, participar, crear, aprender, estos son expresiones vitales para toda persona, pero Dios nos da la alegría gratuita. Que el Señor nos ayude, que Él nos dé la fuerza. Y como dice allí en el Salmo 103, versículo 1 y 2, dice, bendice. 103, 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Y bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué importante es esto, que no nos olvidemos.
Que pasamos por esta crisis, que pasamos por esta crisis, claro que pasamos por esta
crisis. Por eso le digo, Daniel, en el capítulo 3 del 14, ahí nos enseña que estos jóvenes fueron echados a un horno
y 7 veces paralizados y de repente estaba uno ahora mirando.
¿Y qué fue lo que hizo ahora el mismo rey? ¿Qué fue lo que expresó él en su sesión? Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. En el versículo que hemos leído, en el versículo 29, a ese adelante tenemos, no hay Dios, ¿es cierto? Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este, entonces él, rey, engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia.
Dios nos ha engrandecido, Dios quiere engrandecido, pero somos humanos, sentimos miedo, sentimos miedo. Pero el Señor no está solo. No está solo. Frente a la dificultad, frente al dolor, frente a estas situaciones,
pensemos que el Señor siempre va a estar preocupado de cada uno de nosotros. El Señor nos ayude de esta mañana y que Él siga hablando a los profundos de nuestros corazones. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra.
Que nos fue una palabra religiosa. No fue algo que se nos ocurrió, no, en la vida real, lo que vivimos ayer, lo que vivimos en la familia, lo que vivimos en el hogar, lo que vivimos en el colegio, lo que vivimos en la universidad, lo que vivimos en el trabajo. Eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo vivimos? Entonces, yo no sé si por eso no tengo que no me creer ni más que de mí, pero yo quiero ser hijo de nuestro amor de Dios, Señor. Yo quiero ser un hombre, una mujer feliz y que entienda la fe. No la fe, la fe de Dios, la fe de mi fe, todo su corazón, todo eso. Entonces voy a llegar a la sangre de mi alma, voy a ser salvado con afecto, voy a ser salvado con cariño, porque tú reinas en tu corazón. Yo sé que ya está invitado y de la vez la señora Pita la Mateo, ven a morar con problemas, no voy a hacer otra cosa, no voy a hacer otra cosa, no voy a hacer otra cosa. No pasa, los hijos, los hijos, porque es un cambio, pero no tiene que nos vamos. Vamos a orar y vamos a darle gracias, como decía, y voy a pedirle a una hermana que nos dirige la oración. Hermana Nora, por favor, no se digan nada, todo lo que se diga, todo lo que se diga, que no se diga nada, sino que podemos estar tranquilos, que esto es un truco de la vida. ¿Ves? Es más.
Que el Señor les bendiga. Como dice el hermano que está acá, los músicos pueden pasar. El coro. Ya.